Hola, 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 buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Fútbol Nica, el programa, edición 1268. Hoy es día martes, 9 de agosto, 9 de agosto. Y mañana es día libre en Managua. Día libre en Managua. Sí. Porque se celebra, pues, tradicionalmente el 10 de agosto las fiestas patronales de Managua. Tengo entendido que se ha cancelado también el desfile olímpico. Así que bueno, me imagino que muchos están libres porque, claro, en Managua es donde vive la mayor parte de la población del país. Y al tener el día libre mañana, pues seguramente muchos han decidido irse por ahí y aprovechar que mañana, pues, no se trabaja. Bueno, nosotros sí trabajamos y vamos a hablar obviamente de la jornada que se jugará el día de mañana, justamente mañana miércoles 10 de agosto se juega la jornada número 6. De eso hablamos el día de hoy por cortesía de Win on Fire.
Win on Fire es tomar el control, es emoción pura, es vivir los deportes de otra manera y ganar sin límites. Regístrate ya y enciende la pasión por los deportes con winonfire.com. Apostamos que te va a gustar.
Esa es la apuesta con Win on Fire que te va a gustar. Recordá que si todavía no lo has hecho, vos puedes abrir tu cuenta en Win on Fire y decís que sos fan de Fútbol Nica y recibí un bono de bienvenida del 125% con Win on Fire. Lo único que tenés que decir es soy fan de Fútbol Nica y eso es todo. Te das el o te recibís el 125% en tu bono de bienvenida. Win on Fire te ofrece bonos en todos tus depósitos. Apostamos que te va a gustar. Agradecemos a Zully Bonje, ellos son líderes en confecciones, termos, camisas, gorras, bordados. 85514650 es el número de Zully Bonje. Todo el tema de confecciones, por favor, mírenlo con ellos. Agradecemos también al Taller Bonía, lo que tu flota necesita lo tiene el Taller Bonía, 2270-7410, frenos, embragues, motores, mecánica, cajones en general, ahí están los amigos del Taller Bonía. Agradecemos a Sur, Sur hoy fue anunciado como nuevo patrocinador oficial de Liga Primera, quiere decir que Liga Primera a partir de ahora está muy bien protegido de las lluvias, con Fastil de Sur. Protégete de las lluvias con el mejor impermeabilizante. Lo puedes aplicar en techos galvanizados, en hierros, en paredes, en losas de concreto con nuestros amigos de Sur. Agradecemos a Claro. Conectate con la red móvil más rápida de Nicaragua. Es la red de Claro. Así lo dicen los UCLA Speed Test Award del año 2021 que reconocen a Claro como la red móvil más rápida de Nicaragua. Claro que sí.
La distancia es lo que separa un punto de otro. Pero vos nos enseñaste a convertirla en conexión. Por eso queremos seguir avanzando a tu lado, invirtiendo en la red 4.5G LTE, la más rápida de Nicaragua, y darte más cobertura en todo el país. Y porque entendemos que el futuro nos planteará nuevas oportunidades, innovamos para ser la mejor red de Internet de Nicaragua, conectados a tu vida. Claro que sí.
Claro que sí. Claro que sí. Así que bueno, vamos a darle la bienvenida ya, tenemos comentarios, tenemos también al señor Nectalí Mora que ya está listo para acompañarnos esta noche. Vamos a saludarlos a todos, dice Francisco Lanusa. Buenas noches Camilo, veo una posibilidad del Diriangén contra el Diriangén. De Diriangén contra Comunicaciones, querrá decir, dice el Diriangén va a ser destrozado por el Comunicaciones. Tony Rodríguez, buenas noches, dice bendiciones totales, un saludo a los amigos de Nicagol, por supuesto, un saludo al Atlético Somotillo, que nos saludan desde la caldera del occidente, un saludo hasta Somotillo. Francisco Rodríguez dice saludos desde Washington, full sintonía, un saludo a Carlos Hernández, un saludo a David Alvarado, un saludo a Julio Arevalo Estrella desde Rivas. Un saludo al arquitecto André Vallecillo. Hombre, se ha perdido André Vallecillo total y completamente. Pareciera que le jalaron la chaqueta, ya no lo dejan acompañarnos. Clinton Jiménez dice, Camilo, si vos fueras el técnico, ¿cuál sería tu once de la selección mayor? Gerald García, buenas noches, Camilo. Acabo de pasar por Mata de Caña y algo ahí se estaba incendiando. Una humalera que había, qué cosa más horrible. Bueno, no vemos así, ni quiera Dios. Ojalá que nada se esté incendiando. Tal vez estaban quemando basura. A María Sura Nectalí dice, por nublar la pantalla con tanto humo, parecen los intermortales de Mazatepe. Bueno, no puede contar esta María porque no venía con el hashtag. ¿Qué sabor dejó el partido del Estelí con el Real España? No se puede cambiar haciendo lo mismo, dice. Bueno, Nectalí Mora, buenas noches. ¿Cómo está?
Buenas noches, Camilo, y buenas noches a todos los aficionados de Fútbol Nica. La verdad que bastante bien. Yo digo que hoy vengo más concentrado que ayer. Ayer no estuve muy atinado, tengo que decirlo. Pero todos tenemos derecho a tener días malos. Y para Jeffrey vale más que no puso bien el hashtag de la María Sur. Sino
es hashtag a María Sur. Dice Tony Rodríguez, buenas noches, saludos desde Tipitrópoli. Oh, ¿cuáles son las novedades con la selección? Buena pregunta, Nectalí. ¿Hay novedades alrededor de la selección?
Yo no tengo ninguna novedad. Es decir, no tengo novedad.
No hay novedades.
Este es el periodo donde menos novedades he tenido de la selección. Y no es porque no me interesa o que estoy alejado, sino es porque la manejan así y creen que con decirte dos, tres cositas vos vas a estar ahí. Entonces, es una locurita, es decir. Entonces, no me interesa tener acceso a la selección más con este sistema que quieren implementar, cómo se están dando las cosas. Allá ellos, es decir, la verdad que ellos verán cómo están haciendo las cosas. Al final nosotros aquí vamos a quedar y aquí vamos a hablar de los resultados que tengan.
Así es. Nectalí, vos sabés que quería hacer un comentario. Antes tenemos que hablar de la jornada 6 que se va a jugar mañana, ¿verdad? Me dice Joyce, Camilo, ¿qué se sabe de las mejoras que se le están haciendo al estadio del Cacique Diriangén? Ayer Roberto Abud y don Mario Mendieta anduvieron por ahí alrededor del estadio. Ellos mismos han filtrado información, cosas que le ha pedido CONCACAF al Diriangén para mejorar el estadio. Yo quisiera dejar una reflexión, sin embargo. Dice Francisco Rodríguez, saludos al panel de Fútbol Nica desde Washington, full sintonía, un saludo hasta Washington, saludos hasta Panamá también, Alex Rodríguez, no, me gusta mucho que que nos digan desde dónde nos están escuchando. Fíjate que yo quisiera dejar una reflexión, miren, ojalá que al Diriangén le aprueben el estadio, ojalá que las mejoras sean suficientes como para que le aprueben el estadio. Pero hay un patrón en Nicaragua que es preocupante. Tal vez no en Nicaragua, pero pasa en Nicaragua. Y es que ¿de qué sirve invertir plata en un estadio cuando esa inversión no va acompañada de mantenimiento? No sirve de nada. Fíjense que el mejor equipo, fíjense que el estadio de fútbol de Managua, el Estadio Nacional, casa de la Selección Nacional, es un estadio donde si ha invertido mucha plata durante mucho tiempo, quizá demasiado tiempo, y donde no ha habido mantenimiento. No hay mantenimiento. Yo siempre digo, es que es para reducir costos. Sí, pero a la postre, el costo que te genera la falta de mantenimiento es más alto que volver a hacer instalaciones. Miren, yo creo que a estas alturas, Nectalí, los baños esos del estadio de fútbol, del Estadio Nacional, yo no sé si son rescatables. ¿Por qué? Porque no se les ha dado mantenimiento. Vos tenés que inventar una instalación deportiva, pero esa instalación deportiva debe ir con un presupuesto de mantenimiento. Y digo de mantenimiento de todos los días. No es solo gracias al compañero, al otro. ¿por qué hizo? No, espérate, tiene que haber un proyecto de preservación, de mantenimiento de una infraestructura. Al final es plata pública. No hay un solo político que se ha sacado un peso de su bolsa para poner para una obra. No, es plata pública. Plata donada a Nicaragua o plata de los impuestos de Nicaragua. Entonces, la inversión de una infraestructura tiene que ir de la mano con el mantenimiento. Ojalá que esta inversión, esta mejora, esta inversión que se está haciendo en el cacique de Iriangén vaya acompañado con un proceso planificador, con un proceso que diga, bueno, este es el costo de las mejoras al estadio, pero este es el costo del mantenimiento. Esto nos cuesta tener los baños limpios todos los días. ¿Vos crees que la alcaldía de Diriamba y el Diriangén Nectalí no tienen para todos los días después, o sea, para que todos los días llegue una flota de personas a limpiar el estadio?
Quizás uno pensaría que sí, pero habría que ver cuánto es la recaudación fiscal.
Hay partida presupuestaria para un montón de cosas, Nicolás.
Pues sí, pero...
Por favor.
Hay cosas que son más prioritarias que otras.
Partidas presupuestarias para que gente ande en moto chequeando a otra gente, por favor.
Sí, pero ahí el presupuesto está asignado para cada caso y esa parte no la han contemplado, que creo yo que sería bueno, porque en la medida que vos das mantenimiento a una infraestructura y lo haces de forma constante y de forma ordenada, te va a durar muchísimo tiempo y la inversión que hagas en reestructurarla y mejorarla va a ser menor. Pero tenés que tener ese presupuesto para que se le des ese mantenimiento. No solo para que se cuide, sino para que se mire bien por un buen tiempo.
Y te voy a decir lo otro. Pero vos ves a alguien, vos habilitaste los baños, vos limpiaste los baños todos los días después de un partido. Fíjate que vos me vas a decir que entre el equipo de la Alcaldía de Managua, que entre el equipo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, que entre el equipo de la Policía Nacional y que entre Juventus, que es un gran misterio, pues de dónde sale la plata que maneja Juventus, además de la Federación, vos me estás diciendo que entre todo no pueden generar un presupuesto para que todos los días llegue alguien a limpiar el estadio.
A ver, pero el estadio es administrado por la Federación. O sea que ellos tienen la responsabilidad. Los demás equipos habría que investigar si es que se los alquilan y el alquiler pues sí, incluye todo eso.
No, eso pero okay, entonces le subís a la renta, pues. Subile a la renta. La renta sí. Va a incluir...
A ver. Este estadio momento, limpio. No. Momento. ¿Vos sabías que hay muchos equipos que todavía deben alquiler de estadio y que se los pasan cobrando?
Ah, pues no los dejes jugar. No los dejes jugar.
¿Y vos decís subirle la renta? No. También tiene que ver con la educación que queremos de tener todo. Es decir,
no, de acuerdo. Cuidar
las cosas,
a ver, preservarla. Pero Nectalí, a ver, te voy a poner esto. Yo estoy de acuerdo con lo que vos me estás diciendo. De hecho... Yo propongo persona que ensucie, que raye, que suba los pies. Fíjate que yo parecía policía cuando iba al estadio, que me dejaban estar en la cabina. Gente subía los pies, ahí pasaba yo golpeándole a la gente. Tuc, 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 bájeme los pies. Si la silla de enfrente, el mismo Chema Bermúdez llega y le encaja los pies en la silla de adelante. La silla de adelante no es para eso, no es descansapata. Entonces, esa gente hay que sacarla, pero hay que sacarla aunque sea Chema, pues, que llegaba y subía los pies en el estadio. Te suben los pies en las paredes. Es falta de educación. Pero ¿sabes cómo se corrige eso? Vos sacás a la persona. Mire, usted se tiene que ir. ¿Por qué? Porque me subió los pies en la pared. Pero bueno, no quiero pasar mucho tiempo en esto. La inversión en la infraestructura debe de ir de la mano con una inversión establecida en mantenimiento. En mantenimiento. ¿Cuánto cuesta mantener limpio esto? Limpio. Limpio que uno vaya, digamos, o sea, limpio que uno puede ir a un baño sin querer morirse. Limpio sin que uno sienta que esté entrando a la cueva del león. limpio. Uno llega después del partido, limpian el estadio y se van con clorito, con desinfectante, hace una alianza con un desinfectante que te den ahí el líquido, el producto y vas y limpias las cosas. Pero si no, ¿de qué sirve esta inversión? ¿Solo para el juego contra Comunicaciones? Mamita linda. ¿Solo para el juego contra Comunicaciones? Entonces, dentro de 2 años, otra vez otro montón de plata adentro. Entonces, esas inversiones deben ir así. El estadio Matagalpa, por ejemplo, el estadio Matagalpa debe ir de la mano con un proceso de y claro, en Nicaragua hace falta educación, por supuesto. Claro. Imagínate que uno de los directivos de Juventus un día en un pleito sacó una pistola y empezó a tirar tiros al aire, pues, para que sepamos en manos de quiénes estamos, en manos de quién está el fútbol. Armó un pleito, sacó el cohete, ¡bam, bam, bam, bam! Pero ojalá, pues, porque al final es plata pública. Al final es plata pública. Plata pública. Me dice Jeffrey Moreno, al final es un problema mayor, educativo, social. Sí, pero ¿sabes qué, Jeffrey? Venimos a Estados Unidos y en Estados Unidos no subís los pies en el estadio. Te sacan. El mismo Chema, que en el estadio sube los pies en la banca, viene aquí, te apuesto, viene de comisario, viene de no te sube los pies en el estadio. Te lo apuesto. Y es el mismo individuo. Recibió la misma educación, nada más que en un país lo hace, en otro país no lo hace. Pero bueno, ojalá pues que se apruebe el estadio de Adrián Gen y que se pueda jugar ahí, y que se pueda jugar ahí. Dice, en todos los estadios que se juega Liga Primera, menos el Nacional de Managua, llega gente, pero en Jalapa, Ocotal y Cebaco se llena de público. Sí. Katherine Narváez dice, hola Camilo y Nectalí, ¿cuántos estadios de fútbol son los que presentan las condiciones adecuadas? ¿Condiciones adecuadas de qué? Melvin Vilches, Camilo Cotal acaba de anunciar a Sur como nuevo patrocinador. No, todos los equipos de Liga Primera están dándole la bienvenida a Sur como nuevo patrocinador de la Liga. Luis Fernando Uriarte me dice, ¿y no estás viendo, Camilo, que las duchas y camerinos son de cartón? Seamos francos, a eso solo le están sacando reales, nada más, porque no es de ellos la directiva. Pues sí. Fíjate que así como los senseis del marketing, Nectalí, de los gurús de la imagen y marca, se llenan la boca diciendo que la liga, no, es que tenemos la mejor liga de Centroamérica. La tenemos. Por eso luego nos pidieron que la señal de nuestra liga saliera en cable. Y entonces ya por eso $6,000. Bueno, imagínense que la mejor liga de Centroamérica, un equipo se tiene que cambiar en un portátil puro lleno de charco porque no da la cabeza, Nectalí. No da la cabeza no le da. Si solo hay dos camerinos, no pongas un partido encima del otro. Y ahí, entonces, un equipo sí, otro equipo no. No es así. Pero bueno, es lo que hay, Nectalí. Te escucho muy callado, como que el tema de los estadios te aburrió, no sé si.
No, pero estamos andando súper bien. ¿Para qué voy a decir más? Es decir, ya vemos que falta educación, mala administración. Es parte, falta también educación. No sé si lo mencioné. Es decir, son todos esos. Que ya lo hemos hablado y lo hemos dicho muchas veces. Aquí lo que falta es que se establezcan normativas o reglas y que se cumplan. Es decir, que se haga, pero que se explique, que se informe. Esto y esto se va a hacer. Y que sea público, porque a veces hacen cosas que solo ellos saben. Y no las informan, pero si vos tenés un buen plan de comunicación para que esto funcione o para que exista, ya que no existe esa cultura en tu casa o esas buenas normas o comportamientos, pues lo aplicas en el estadio. Y el día que vos tengas en un estadio condiciones, hay un aficionado preguntado que quiere estar prestado a condiciones, y me imagino que se refiere a que tenga baño en buenas condiciones y que vos puedas ir y que si tenés alguna necesidad, pues vas al baño con toda tranquilidad. Entonces, si vos te pones a revisar, en ninguno, Estelí ha hecho esfuerzo en el Estadio Independencia, pero la gente friega el lavamano, la taza. Entonces, al final, no es solo que el club o una municipalidad invierte en un estadio, es también que tiene que ver aquella parte de la educación de la gente, de cuidar lo que se hizo, porque la gente lo friega. Es decir, es un tema bastante complejo. Y quizás los que más piden condiciones son los que nunca van o los que menos la cuidan.
Hay que sacar al persona que dañó un estadio, hay que sacarlo. Hay que sacarlo para siempre. No vuelva más al estadio. No vuelva más al estadio. ¿Por qué? Porque, mira, que yo conozco, que el compañero. Fuera. No va más. Pero claro, se maneja todo muy así. En fin. Dice Kenner Carrasco, saludos desde el Nido del Cóndor. Claro, un saludo hasta Jalapa, Nueva Segovia, por supuesto. Un saludo a Gustavo Palencia, que nos mira desde Guatemala, dice Nectalí Mora. Luis Fernando, a ver, dice Warren Pais. Dice, creo que la pregunta de las condiciones se refería a qué estadios tienen condiciones adecuadas para CONCACAF. Bueno, el de Real Estelí y el de Managua. Fácil, ese es fácil. El de Real Estelí y el Nacional. El de Matagalpa tiene buenos baños, Nectalí. Ahí me vas a disculpar. Dice Luis Fernando Uriarte. Está bien, ojalá que así se mantenga. Y como dice Nectalí, pues es menester. Ojalá, en fin, que se le apruebe al que hace que dirigen su estadio y que dirigen pueda jugar ahí contra el Comunicaciones. Dice, bueno, aquí tiene razón Carlos Manuel Delgado. Dice, ninguno como el estadio en Chinandega. No, hay una serie de proyectos, el de Chinandega, el de Chichigalpa, el de San Marco, Tumarín, el canal interoceánico, la represa de no sé dónde, el satélite, el tren no sé cuánto, el tren bala, el metro riel, todas las cosas. Dice Víctor Morales, dice, desgraciadamente hay quienes no les cuesta las cosas, son un cáncer y destruyen todo. Dice Nectalí, dice Reniel Edén, ¿es cierto que ya se va a jugar en el IND, Nectalí? No creo.
No, porque no presta las condiciones, es decir, no permiten a Seba jugar en el Colosal, ahora se va a jugar en el IND.
Nectalí, pero fíjate que el IND es una sede que se debería recuperar.
Claro.
Ahí se puede jugar ascenso.
Claro, pero lo que... Ascenso, por supuesto. Que
ascenso, sí. Liga 2, Liga 3, Liga 4, Liga 5, femenino.
Lo que pasa es que
ahí puedes jugar al fútbol femenino, en el IND. En vez de poner a las chavalas, Nectalí, en vez de ponerlas a jugar de 10 a 12, que es un crimen. Las pones a jugar entre 10 y 12, es un crimen. Rehabilita el IND, recupera el IND es una buena cancha. Me dice Fernando Rayo, que Fernando Rayo, por cierto, la trivia era los Rail Cats de la ciudad de Gary, Fernando. No sacaste el punto ahí en la trivia. Nectalí hasta bloqueó porque no sabía responder. Dos jornadas, dice, se jugará Managua porque se juega, recordá, Nectalí, que se juega el torneo sub-17.
Dentro de 5 días, más o menos.
No, la última semana de agosto, ¿no? Tengo entendido, la última semana de agosto se juega el torneo sub-17 y se va a jugar en el IND, porque se va a jugar el torneo sub-17 de la CONCACAF en el Estadio Nacional. Seguramente ese es el apuro con los camerinos. Seguramente CONCACAF le pidió a la Federación, esto se lo pidieron desde hace rato, el tema de los camerinos, que para este tipo de torneo tenés que tener 4 camerinos. Hace rato les dijeron. Vamos a ver, el IND se debería recuperar y ahí se puede jugar ascenso perfectamente, Liga 2, femenino, Se puede.
Pero me han contado que el IND, el campo, está en muy malas condiciones.
Sí.
Sí, demasiado hoyo, la bola brinca, te puedes lesionar, está muy descuidado, en pocas palabras.
Bueno, pero hay que invertirle, pues. Ahí,
sí. Pero recordad que ahí también se practica atletismo, tiran la jabalina, entonces tiene bastante actividad de atletismo, de todos los deportes y está bastante maltratado.
Pero don Marlon Torres, en vez de darle reales a Javier Salinas y a Luis Rosa, mejor hubiera hecho algo más para el atletismo y cuidar un poco. Pero los estadios olímpicos existen en todo el mundo.
Claro.
Lo que tiene que haber es plata de mantenimiento, Nectalí, de cuido. Dice, San Marcos tendrá su estadio. Ver para creer, porque así prometieron uno en Chinandega y hasta el momento ahí anda Darwin Helio todos los días, da la vuelta a ver si ya pusieron la primera piedra. Todos los días va Darwin a Chinandega a ver si es verdad que ya empezó el movimiento de tierra. Dice que le prometieron el primer ladrillo y nada. Nada, 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 nada. En fin, nos preguntan qué le hace falta al estadio de Diriangén. Bueno, pidieron 32 focos más, según información de Danilo Abud. De Roberto Abud. Pidieron 32 bombillos más. Se había pedido mejoras en los camerinos, se había pedido mejoras en el camerino del cuerpo arbitral. Acordate que en Diriamba, Nectalí, el camerino del árbitro está debajo de una grada.
Sí.
Así como metidito debajo de una grada. Entonces, Hay que ver pues si cumple el cacique de Diriangén con las mejoras que le ha pedido con CACAF para poder jugar ahí. El Diriangén no aloja un torneo internacional en el cacique, Nectalí. 2007, hace 15 años. Hace 15 años no juega Diriangén un partido ahí. Hace mucho tiempo. El último equipo guatemalteco que jugó ahí fue Suchitepéquez, que ganó 0-2, si no me equivoco. Suchitepéquez jugó ahí, ese partido fue ahí, 2006, por ahí. Ok. Hablamos de la jornada 6, Nectalí, porque se juega mañana, se juegan 3 partidos, y el jueves, 2 partidos mañana, y el jueves se juegan 3 partidos, ¿no? Y hay un par de partidos que son importantes porque pueden ir ya
empezando. No, Camilo, disculpame, para precisar, el partido con Suchitepeque fue en el 2005. Okay. Y el partido del 2000 es 2006, es Olimpia.
2006, sí. 2006 con el Olimpia. Que sí. Diriangén hizo una buena serie con Olimpia, dos goles de Ricardo Valenzuela, pero Diriangén perdió la ida por una alineación indebida de Remy Vanegas. Entonces, a pesar de haber perdido 2-1, que es un resultadazo perder 2-1 contra el Olimpia,
sí.
La CONCACAF lo dio 3-0. Y ya el de la vuelta, pues no había nada que hacer y al final Diriangén lo peleó, ¿no? Terminó también 2-1. Perdiendo 2-1, gol de Ricardo Valenzuela, el argentino. Así que ahí más o menos es la cosa. Con aquel Suchitepeque, Diriangén empató 2-2 en Guatemala, doblete de Emilio Palacio, y luego perdió 2-0, creo, o 0-2 en Diriamba, y quedó correcto. Eliminado la última vez que jugó Suchitepéquez o un equipo guatemalteco contra Diriangén, y la última vez que se jugó en Diriamba. Ya está habilitado Rodrigo Peters, según me informaban. El 9 centro que trajo Diriangén para justamente hacer frente a estos partidos contra el Comunicaciones de la Liga de Guatemala. Comunicaciones que ha tenido un arranque también complejo, difícil, complicado, 2 empates y 1 derrota para los cremas. Y bueno, vamos a ver más o menos cómo viene eso por ahí. Camilo y Nectalí, ¿ustedes con honestidad creen que el cacique tiene opciones frente a Comunicaciones? A ver, Nectalí.
No tiene oportunidad. Tiene oportunidad mínima, pero no se va a dar. Es decir, oportunidad siempre hay, pero no va a aplicar esta vez.
Mira, yo estoy con vos. A mí me parece que Comunicaciones entra como muy favorito al encuentro, al enfrentamiento, a la llave, al cruce, muy favorito el Comunicaciones. Más allá del momento complejo que está experimentando el equipo guatemalteco, ¿no? Pero las posibilidades son mínimas. Las posibilidades son mínimas. Hay mucha diferencia entre Diriangén y Comunicaciones. Diriangén es un equipo honestal y también al que internacionalmente le cuesta mucho la escena. El contexto internacional le cuesta, lo complica mucho al Diriangén. De hecho, la última presentación decente del Diriangén a nivel internacional, Natalie, fue quizá esto que estamos hablando de hace 15 años.
2006.
O sea que, digamos, la última vez, si yo no me equivoco, tengo aquí el dato, pero quiero ver si lo hago de memoria. La última vez que Diriangén no perdió un partido internacional fue ese contra Suchitepéquez, ¿no?
No, perdió en casa.
No, que no perdió un partido, o sea, que punteó.
Ah, sí.
Vamos, déjame busco aquí en la base de datos, que lo tenemos aquí, lo tenemos todo, ¿no? El trabajo.
Y en el 2003, también, cuando empató con Estelí.
Con Estelí 1-1, con gol de... un gol de... ¿Quién hizo ese gol del Diriangén?
Va a poder, vamos.
No me acuerdo, Natalie. ¿Quién hizo ese gol de Diriangén? ¿Franklin López?
Emilio Palacio.
Ah, Emilio Palacio. Emilio Palacio. Tenés razón. Entonces, creo que la última vez que Diriangén de verdad no perdió un partido internacional fue ese empate a 2 contra Suchitepéquez en Guatemala. Justamente en el Doroteo Gamuch Flores. Donde va a jugar Diriangén. Déjame ver si repasamos, y bueno, por ahí también anda el arquitecto André Vallecillo, que seguramente nos puede dar un poquito de insight en ese particular. Dice Darwin Helio, de hecho, ya que decís agosto, Diriangén nunca ha ganado en ese mes cuando juega un torneo internacional. ¡Oh! ¡Clase datazo ese!
¡Clase datazo!
¡Qué bárbaro! Aplauso, por favor, para... ¿Qué clase de dato? ¿Y de dónde se lo sacó eso Darwin, bo?
Ese es otro nivel de Darwin.
Agosto dice, nunca dirían que ha ganado en ese mes cuando juega un torneo internacional. Y me dice André Vallecillo lo que te estoy diciendo. La última vez que Diriangén no perdió un partido internacional fue ese 2-2 contra Suchi. Doblete de Emilio Palacio. Y antes de eso había sido el 1-1 contra el Real Estelí con gol de Emilio Palacio, que es el máximo anotador, si no me equivoco, André, el máximo anotador cacique en torneos internacionales. Me dice, yo no lo daría un tan favorito, un 65-35. 65-35 es muy favorito, Gustavo, qué bárbaro. Vos me decís que Comunicaciones de 65 es ampliamente favorito, 65-35. Por ahí ando, un 70-30, quizá. Un 70-30. La última vez que Diriangén ganó un partido internacional fue aquel de 1994. Esa fue la última vez que Diriangén ganó un partido internacional. ¿94?
Sí, 94.
No.
97, 97, 97. A ver, 97.
En aquella ocasión, para los nostálgicos, Diriangén arrancó el torneo en un cruce contra el Euro Kickers de Panamá.
Los nostálgicos.
Perdió 4-2 con goles de Sergio Gago y Harry Cruz. Pero la vuelta goleó 4-1 al equipo panameño. Goles de Sergio Gago, Chema y doblete de el porcino Lester González.
El porcino.
La siguiente ronda le ganó a la Liga Deportiva Alajuelense 3-2. Goles de Tyron Acevedo, Carevieja, José María Bermúdez, Chema y Lester González, el porcino. Ganó 3-2.
Respeta a la gente, hombre, respeta a la ¿Ah? Gente. Respeta a la gente, Carevieja. No, pues
así le dice. Así le dicen, ¿qué culpa tengo yo? Así le dicen a ellos. Esa fue la última vez. Dieringen ganó su último partido hace 97, 2007, 2017, 25 años. Hace 25 años Dieringen no gana un partido internacional. Gustavo Palencia me dice, Camilo, hombre, ay, disculpa la molestia, y el historial del Dieringen contra el Comunicaciones, por casualidades de la vida, lo tenés. Me ofende tu pregunta. Claro, lo tenemos. Dieringen y Comunicaciones se enfrentaron en 1971, es el único referente, ¿no, Nectalí? El único antecedente. Y fue Gustavo en la séptima Copa de Campeones de CONCACAF. Se jugó en La Salle, la ida lo ganó Comunicaciones 5-0 y la vuelta en Guatemala lo ganó Comunicaciones 10-1. Entonces, el antecedente tiene 2 victorias de Comunicaciones en 2 partidos jugados, 15 goles anotados y 1 gol recibido. Ahí está el historial, con mucho gusto, para Guatemala, del único enfrentamiento que existe entre Comunicaciones y Dieringen. 1971, 81, 91, 2001, 2011, 2021, hace 51 años, hace mucho 52. Tiempo, 52 años, hace mucho tiempo. Tarjeta verde a Camilo por decir los nombres verdaderos, y ahí. Sergio Gago, 5 goles, tenés a Sergio Gago, 5 goles, me dice André Vallecillo, 5 goles. Sergio Gago se coloca como el máximo goleador en la historia del fútbol nicaragüense a nivel internacional. ¿Cuál es el quinto gol de Sergio Gago? Lo tengo en 4 a Sergio Gago. Tengo el gol contra el Eurokickers, el siguiente un gol contra Eurokickers, un gol que le hizo al Árabe Unido, un gol que le hizo al Saprissa. Ayúdame ahí, Andrés, si tenés la información. Dice Gustavo Palencia, wow. No sé si, ¿será que el gesto es por el resultado o por la rapidez con la que le presentamos los datos?
El resultado, creo que.
¿No se asustó por la inmediatez de los datos, creemos?
Es que sabe que lo manejamos así.
Acel Manzanares dice, saludos muchachos, aquí viéndolo desde el trabajo, éxitos. Dice, en esa comunicación del 71 que Dieringen enfrentó, andaba un argentino volante que fue seleccionado nacional de Argentina y dice, campeón del mundo del 78. Ahí les dejo la trivia. ¿Qué equipo nicaragüense tiene más partidos ganados a nivel internacional?
Real Estelí.
Real Estelí.
Así, Abuelo Pájaro.
No creo. Fíjate que no lo creo. Habría que revisar, el Real Estelí ha ganado 2 partidos solamente, Nectalí.
Dieringen, a Saprissa.
Y ahí te acabo, solo ahorita te acabo de decir, Dieringen le ganó al Eurokickers 2 veces y uno a la Liga. Solo ahí te dije 3. El Real Estelí le ganó
Maratón.
A Maratón le ganó una vez.
Águila.
Al Águila le ganó, no, no es más de 2. Al Santa Tecla le ganó una vez.
No, pues tiene 3.
3, vamos a hacer esa tarea.
Y Herediano.
Al Herediano le ganó. Bueno, habría que ver.
Ahí está. Maratón, Águila, Herediano y Santa Tecla.
Sí. Bueno, vamos a hacer esa tarea. ¿Cuál es el equipo más ganador nicaragüense a nivel de clubes? Pero bueno, Nectalí, se juega la jornada número 6. Dice Eleazar Cortés, saludos, dice, y buenas noches. Buenas noches. Dice Darwin, Esas dos acribilladas fueron en agosto. Calmate, Darwin. Calmate. Ferretti tiene victorias contra el Franciscain, contra los Bandidos de Belmopán.
3.
Pero también, acordate, se le ganó también a...
Alfaz.
Alfaz. Y antes le había ganado también a un equipo de Belice.
¿Va? Habría que ver, pero como el Ferretti, así. La cosa es que el Ferretti dejó de participar en ese torneo y habría que ver cuál es el limbo.
No, es que oficialmente esos partidos se borraron. Le quitaron esas victorias al Ferretti, oficialmente. pero bueno, aquí las
tenemos. El registro está.
Miércoles 10 de agosto, Néstor, mañana se juega partido en Diriamba, Diriangén contra el ART. Este partido estaba programado para jugarse en Jalapa, pero por la condición climática se acordó a tres bandas, Diriangén, Jalapa y Liga, que este partido lo jugará Diriangén en Diriamba. Y luego, cuando a Diriangén le tocaba recibir, lo va a jugar en Jalapa. Dice Jeffrey Moreno, Calero tiene 4 goles a nivel internacional, 2 al Real España, 1 al Toronto, 1 al Kansas City. Dato, todos fueron de visita. Andan con muchos datos hoy ustedes.
¿Andan filoso?
Sí, ve, qué bárbaro. Dice André Vallecillo, trivia Nica, el club Nica con más goles internacionales. Yo tengo la respuesta. Oigamos la respuesta. Ok, y Ocotal recibe al Club Sport Sebaco. Este partido es atractivo, vale la pena verlo mañana porque obviamente el Sebaco es el líder temporal, de acuerdo, pero es el líder. Y vale la pena ver cómo le va a Sebaco. Y Ocotal que intentará Ocotal despertarse, pues cuidado y Ocotal despierta y es muy tarde. El jueves, que no tenemos Fútbol Nickel el programa, claro está, por obvias razones, Matagalpa recibe a Ferretti, Managua recibe al Real Estelí y la UNAM Managua recibe a Juventus. Y la UNAM Managua recibe a Juventus. Así que está la jornada número 6. Nectalí, Ocotal Club Sport Sebaco, el líder sorpresivo del torneo, visita el Roy Fernando Bermúdez.
Yo pongo mi ficha Sebaco por cómo anda colectivamente y principalmente cómo está Galeano. Creo que Galeano pasa un gran momento y para mí va a ser uno de los atractivos de la jornada, porque estamos hablando que Galeano en esta jornada puede convertirse en el segundo máximo goleador de torneos cortos y entrar al top 10 de la historia. Bueno, o avanzar en el top 10, porque ya está dentro de todos los datos que podemos conseguir, sobre todo los goleadores. Y además de eso, que Galeno lleva 6 goles en 5 jornadas. Y la mayor cantidad de goles que se han dado en una vuelta son 12. O sea que está a la mitad, con 4 partidos pendientes. ¿Podría Galeano también romper otro récord ahí? Lleva 2 dobletes consecutivos. Creo que a Ocotal no sería complicado para Galeano meterle otro par de goles a Ocotal. Primero porque él patea los tiros libres, él patea los penaltis, entonces tiene muchas oportunidades para marcar o para registrar un doble dígito. Yo mi ficha, como digo, la pongo a Sebaco por el momento que vive, por cómo anda colectiva e individualmente, cómo anda Galeano. Zúñiga también anda muy bien. Y si bien he dicho yo aquí que Ocotal los partidos en casa es donde tiene que sacar resultados, creo que Ocotal no está dentro de su rango. Creo que Sebaco no está dentro del rango de los equipos a los cuales ellos deberían sumar por el nivel que está mostrando ahorita los cebolleros.
Sí, yo estoy de acuerdo con vos. Creo que el Sebaco se ha ganado. El Sebaco se ha ganado el derecho de entrar al partido. De entrar al partido como favorito. Por lo que viene haciendo, colectiva e individualmente. Porque colectivo, yo decía. El equipo más alegre, el equipo más fresco, hoy por hoy es el HH, el HH, ya no se llama HH, se llama Club Sport Sebaco. Ese es el equipo más alegre, más fresco, ¿no? Y yo estoy de acuerdo en que tiene ese derecho, pues, de ir y llamarse favorito, de ir y llamarse favorito en el partido. Pero va a ser un partido difícil. Va a ser un partido difícil porque el Ocotal es un equipo cerrado. O sea, un equipo que sabe pararse y ha complicado, ha vendido derrotas caras. Lo que pasa es que no es brillante, pero es un equipo que tiene mucho corazón, el Club Deportivo Cotal, y en ese particular, si el HIH se relaja mucho, se puede llevar un golpe feo. Camilo, ¿vos sabés si la CONCACAF da dinero para este tipo de partidos? Ve, ya tengo el dato, Nectalí, que nos estaban pidiendo, el datito. Hay 15 victorias en total de equipos nicaragüenses en la historia. 15 victorias en total. Una es del Flor de Caña. ¿Te acordás, no? Uno es del Flor de Caña.
Otra comunicación es el 75.
Dos.
No, Olimpia, creo que.
Contra el Negocios Internacionales del Salvador, creo.
Sí. Sí.
Dos victorias de Diriangén, una contra la Liga y una contra el Eurokickers. Dos del Diriangén. Tres victorias del Santa Cecilia. Cuatro victorias del Real Estelí. El equipo nicaragüense más ganador a nivel internacional con 5 triunfos es el Club Deportivo Walter Ferretti. Club Deportivo Walter
Ferretti. Sumando aquellos dos del torneo anulado.
Es que lo ganó. Esos partidos lo ganó el Ferretti. Después, por impago, les borraron. Lo borraron del torneo, pero esos partidos él lo ganó.
Pero oficialmente el que tiene más victorias es Estelí.
Alacros de Belice, Alfaz del Salvador, dos victorias contra los Belmopan Bandits y una victoria contra el Club Franciscain de Martinica. 5 victorias, es el que más gana. Ay, me disculpan, pues, hey, habrá unos que se pongan malinche, pero son los 5 victorias. 5 victorias. ¿El morbo en Ocotal va a ser si llega el 145 o no? Ese es el gran morbo. O sea, vale la pena ver ese partido solo para estar ahí, para ver, para presenciar a Luis Manuel Galeano inmortalizándose.
O sea, el 145, el 146, el 147. No,
pero el grande ahorita es el 45. El 145 es grande. De hecho, la liga debería, solo una recomendación, pues, no importa que después digan que la idea fue de ustedes. Pero la liga debería, si Galeano mete ese gol en Ocotal, dar una indicación de que ese balón se retire.
Dárselo,
entregárselo a Luis Manuel. Ya después los directivos del Sebaco se lo van a coyotear, pero por lo menos dárselo en el partido. Esa pelota, si Galeano mete ese gol, hay que sacarla y apartar esa pelota. Es una pelota histórica. El gol 145 de Luis Manuel Galeano. Cosas que no se han hecho en el fútbol. Porque en el fútbol no se han guardado, no se ha conservado esa...
A propósito, Camilo.
Esa memoria viva, decime.
Nuestro fútbol tiene muchas debilidades en la parte histórica, estadística y de recopilar datos. Fíjate que cuando Luis Manuel Galeano quedó campeón goleador, yo escribí que era su primer título.
Pero no era, yo te dije.
Claro, no, pero a ver, la federación mandó su comunicado y dijo, el campeón goleador va a ser el campeón de las etapas regulares de cada torneo, y en las etapas regulares de cada torneo quien marcó más goles fue Daniel Reyes. Uh-huh. Eso decían los comunicados de la federación. Y resulta que en el acto está la foto donde le entregan un trofeo al Galeano, porque cuando vos sumás, todos los goles de todas las etapas, los que tienen más goles ahí son Galeano con 22, Daniel Reyes con 22 y Carlos Chavarría también con 22. Uh-huh. Entonces, en ese caso había un triple empate.
Sí.
Pero solo aparece ahí Galeano. Entonces yo dije, aquí lo más salomónico es que vos te vayas a la base de competencia y revises qué dice sobre el campeón goleador. Uh-huh. Entonces me contacté con gente de esa época y le dije, mira, ¿será que me puedes hacer el favor de tal vez en tu archivo tener la base de competencia de la temporada 2015-2016? Y me la mandaron y me puse hoy en la tarde me la mandaron y me puse a revisarla.
Ajá.
¿Y dame qué?
¿Qué?
No, en la base de competencia no hablan nada sobre el liderato de voleo.
Machalá, culebra. Pero entonces es que fue goleador. Ese fue una. A los tres les dieron trofeo esa vez. Me acuerdo. Yo estuve
a
ahí.
A los tres le dieron.
Yo creo que a los tres le dieron. O solo Galeano, porque. No.
No, es que fue la finalísima. Recordá que la UNAM fue campeón en 2015 y hasta el 2016. Hicieron la finalísima. Sí. Entre ellos.
Pero bueno. Ok, Diriangén recibe a Jalapa. ¿Puede este Jalapa quitarse de encima esa ave de malagüero que anda, ese el cóndor que más bien
parece...
Muy
complicado, parece, muy complicado. Yo no
ajarraco, veo, como el de la Sandino, decime.
Yo no veo a Jalapa sumando punto en Diriamba. Es muy complicado. Ese viaje es cansado, ya vinieron a Managua, van a volver a viajar otra vez. Entonces, no es muy complicado que Jalapa venga a sumar aquí a Diriamba.
Yo estoy de acuerdo, sobre todo porque hay mucha ruptura. Hay mucha ruptura en Jalapa. Más allá de las dificultades económicas, más allá de lo que todos sabemos, que el viaje, que el cansancio, hay muchas situaciones vestidores que no andan bien en Jalapa. Y eso está siendo un atenuante también. Parece que al profesor Londoño le ha costado un poquito el manejo del vestuario. Y yo la verdad, más bien creo que el Jalapa puede llevarse un resultado desmoralizante de Diriangén. Sí,
partido complicado.
De aquellas cosas. El títere Calero, torneos cortos, 180 goles. ¿Es oficial eso? Mira, Acel, yo siempre respondo con mucha honestidad esta pregunta. Nosotros hemos hecho un trabajo investigativo. Lo empezamos, no sé si la gente se asusta cuando yo cuento esto, lo empecé en el 2004. En el 2004, cuando yo me vine a estudiar a Estados Unidos, los fines de semana, estaba aburrido. Y entonces me ponía a escuchar las transmisiones y ahí empecé. Todavía habían periódicos en Nicaragua. Y ahí empecé en los archivos a acumular información. Es lo mejor que tenemos. Claro, ya después llegó Nectalí, ya después llegó Darwin, Mendelssohn, se compartió la estadística y ellos la han ido puliendo, la han ido mejorando, le han ido agregando cosas, recuperando una información. El tema es que toda esta información parte de lo recolectado por los periódicos. O sea, nada de esto ha sido la federación que se ha pedido permiso en distintas administraciones. Una vez con Florencio se le hizo la propuesta y parecía que parecía murciélago que le enseñaba ajo. No sé por qué. Después se han hecho las gestiones en varias situaciones y no se ha querido, pues la FENIFUT no ha querido, no sé si es que no los tiene, no sé qué. Entonces, ¿es oficial? No. De hecho, en la base de datos que tenemos, Nectalí, yo lo decía, hay siete goles del Bluefields que nunca logramos identificar. ¿Cuántos de esos son de Rudel? Pero que tiene 180 goles confirmados, los tiene. Es como Emilio, digamos, como Miguel Ángel, que si lográramos nosotros tener acceso a los archivos de competencia, seguramente andarían cerca de este número.
Fíjate que yo siento que de los torneos cortos hay mucha más precisión de datos que de antes. Porque yo he buscado en los periódicos artículos sobre Lester González, creo que tiene 114 goles, o ese Río Gago. Pero, por ejemplo, un jugador histórico del que se hablaba es Chava Dávila. Y Chava Dávila, lo único que encontré es que un torneo fue campeón goleador con 50 y tantos goles, en otro con 33. Y jugó como 17 años, pero no hay... A pesar que era un goleador, y ya antes los periódicos iban, ok, no ponían toda la información, ponían la más importante, pero Chavarabila siempre era un gran goleador. Entonces, no sé si es que no se pudo recopilar o se perdió, lo más seguro es que se perdió toda esa información. de cuántos goles hizo y lo que hizo jornada por jornada. Quizás del 83 para acá es cuando haya un poquito más de información, de datos, y no en toda la jornada.
Sí, y lo de los torneos cortos, y lo de los torneos cortos porque se rescató a tiempo, porque si alguien lo intentara empezar a hacer hoy, no podría. Si alguien intentara empezar a recopilar información por su cuenta, pues así como se me ocurrió a mí en el 2004, decir, hombre, voy a recopilar esta información. Porque fue así, de la nada, fue una inquietud muy orgánica. Si quisiera empezar hoy, no podría. Y la ventaja, y a mí no me gusta echarme flores, pero yo creo que el gran legado ha sido compartir esta información. O sea, ha sido eso, compartirla no con todo el mundo, porque por ejemplo ahí hay un señor pues que ha agarrado la vara de que es cronista, de que es comunicador en Diriamba, que exige que se manejen números desde 1900 y pico que se juega fútbol, pero vos no podés manejar números solo de un equipo, eso no existe. O tenés el colectivo o no tenés nada.
O solo el interior particular de un equipo.
Claro, que es el caso de André Vallecillo, por ejemplo, que ha hecho una cosa impresionante. Pero digamos, André se ha dedicado a eso. Pero no tiene, digamos, no esa falta de información no nos permite decir, por ejemplo, que el Santa Cecilia en comparación con el Diriangén, esto. Porque no está, esa información no está, se perdió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el gran legado ha sido eso, pues compartirlo con personas selectas, personas que uno cree. Por ejemplo, en mi caso, yo he compartido mi base de datos con Mendelssohn, con Italí, con Darwin, con André, porque son gente que sé que tiene el interés de continuarlo. Entonces, la oficialidad de los datos lo cuestionamos nosotros mismos. O sea, nosotros mismos que lo generamos, cuestionamos la veracidad al 100% del dato. Pero confirmados, Rudel marcó 180 goles en primera división en torneos cortos. Y el 203 que tanto ha hablado André en este programa es un número posible. Lo que pasa es que no está confirmado. Porque claro, te repito, hay unos goles, no sé si son 7 en Nectalit, 7, 13 goles del Bluefield que no se lograron encontrar. O sea, se sabe que los goles están ahí, pero no hay una manera de verificar, digamos, que aquella vez que el Bluefield le ganó al Mazachapa 3-1 en el 2003, esos tres goles, ¿quiénes los metieron? Pues entonces, hay algunos goles extraviados, pero semioficial, pues para que le pongamos ese apellido, semioficial está ahí.
Fíjate que yo conseguí a través de Javier Hernández los goles de Rudel antes de los torneos cortos, y en torneos largos Rudel hizo 23 goles.
Por eso, pero hizo 23 goles.
Más los 180.
Hizo 23 goles, más los 180, está hablando de 203 goles, pero todavía hay 7, 8 goles perdidos del Bluefield.
¿En qué torneo son esos?
2003, por ahí, 2003, 2004. Entonces, vos podrías decir,
eso puede, digamos, ser más.
No es locura que los 8 goles los metió Rudel, porque en ese momento Rudel metía goles, entonces, digamos, podría andar en 210 goles Rudel en su carrera, pero en torneos cortos, en torneos cortos por ahí. Pero bueno, no ya me sacaron ustedes del tema,
del tema del tambo.
A propósito, pues ya parecíamos transmisión de Liga Primera, que de lo menos que habla es del partido. El jueves continúa la Liga Indígena de Matagalpa contra Walter Ferretti. El Ferretti está jugando bien, Nectalí. Sin brillantez, sin destellos, pero está jugando bien el Ferretti.
Yo creo que el Ferretti está jugando bien y además está ganando los partidos que tiene que ganar. Contra los equipos que tienen que ser superior, lo ve. Jonathan Moncada anda muy bien, anda una relación con el gol bastante desconocida en su carrera, lleva tres tantos en este torneo, los tres consecutivos, si no me equivoco, igual que Pungo, que el Ferretti últimamente se está caracterizando por traer delanteros que le están resolviendo y que le hacen gol. Para mí Ferretti, para mí a este partido yo Ferretti le pondría, creo, mi ficha sin duda.
Sí, yo también. Para mí Ferretti favorito. Y el Matagalpa tiene sus cositas, pues su velocidad, su intensidad. El tema es que comete muchos errores básicos el Matagalpa, muchos errores muy básicos. Unai Juventus, partido difícil de pronosticar. Creo que ya mejor el Juventus. Juventus no ha andado excelente, no ha sido un buen torneo para Juventus. Empezó bien y ha venido de más a menos, me parece, el equipo de los pibes. No tiene gol, Lucas se fue expulsado, pero la UNAM también ha sido un desastre. Entonces, quizá ligeramente favorito el Juventus, Nectalí.
Yo creo que sí, Juventus sería para mí favorito, ha sido más consistente, ha sacado puntos importantes, se ha mostrado bien, tiene una idea de juego más clara. Perdón, sus jugadores principales andan bastante bien. Y lo positivo para la UNAM es que recupera Anderson Treminio para este partido, que se perdió la última jornada por una pequeña molestia y ya no está al 100%, pero va a estar ahí con el plantel y me imagino que Urro lo va a poner de inicio, lo más seguro.
Y luego el Managua Real Estelí, que es difícil también de pronosticar, porque si vemos lo que vimos este último fin de semana, va a ser un partido pésimo. Pésimo. Si por la víspera se saca el día, va a ser un partido muy
Finalmente, los
malo.
partidos de Estelí y Managua son bastante apretados, son bastante complicados y
Por no decir malos, pues.
sí, es que son reñidos, Camilo, son reñidos, es como el clásico a veces, y no es que esté comparando, simplemente es que esa competencia y el partido se pone bien ríspido algunas veces y no permite disfrutar, o se marcan muchos goles o no se marcan goles, o son muy pocos. Pero mi ficha, empate la daría. Empate la daría.
Sí, por ahí anda la cosa. André, ¿sabes cuál es el problema? Mira, el problema, a mí me gusta lo que se puede contar. A mí me gusta lo que se puede contar. Entonces, si Javier Hernández rescató esos 23 goles de Rudel, por eso es que tenemos siempre esta contradicción con André. Mira, es que qué injusto es decir. Porque dice aquí, sí, valen, se debe de hablar de Rudel con 203 y no con 180. Lo que pasó antes de los torneos cortos valen y suman. Calero es leyenda. Yo no estoy de acuerdo con vos. Por eso Andrés siempre, y a mucha gente en Diriamba se molesta porque se le pone el apellido de en torneos cortos. Ricardo Vega también metió goles en torneos cortos.
Claro.
Y no los tenemos. Emilio Palacios metió goles en torneos cortos y no los tenemos. Miguel Ángel Sánchez metió muchos goles en torneos largos y no los tenemos. Wilber Sánchez metió goles en torneos largos y no los tenemos. Entonces, vos no podés hablar de Rudel con un número que incluye antes de los torneos cortos, porque no tenés lo mismo de los otros. Entonces, para crear comparaciones directas, partir de un momento hasta el otro donde tenés
Claro,
información de todo.
es que lo puedes mencionar, André, es que se menciona, es decir, yo lo he mencionado y porque lo que he conseguido, pero a veces yo hablo, yo por ejemplo, la nota que hice sobre Luis Manuel Galeano, dije que entró en el top 10, pero expliqué que el caso de Catarrito Cuadra, que lo ponen en los periódicos, sale que marcó 742 goles, pero no se sabe cuántos son en primera división. Porque le metían con las selecciones juveniles, selecciones mayores, partidos amistosos internacionales, partidos de liga, de torneos de clubes, pero no estaban especificados cuántos eran de cada torneo. Y yo hablé y En la nota no lo metí, lo pasé por alto, pero sí lo mencioné después de que a Chiqui Calvo. Chiqui Calvo jugó 17 años, en una temporada hizo 53 goles y en la otra hizo 33 goles, fue campeón goleador. Y nomás estamos hablando que son casi 90 goles. Pero, ajá, y la otra 15 temporadas, ¿cuántos hizo? Entonces, imagínate. Y no estoy metiendo lo que vos decís a Wilber Sánchez. No entra en el top, pero hizo más de 100 goles. Y sí, no tenemos y que, esa parte.
Y en torneos largos. Entonces, no sí. Se los contás porque no los entonces, tenemos. Entonces, dentro de un periodo de tiempo específico, tenemos la información de todo. Entonces, estadísticamente hablando, lo limitamos a ese periodo de tiempo, que es donde se tiene casi, no todo, pero casi toda la información. Entonces, por eso es que es correcto meterlo en torneos cortos hasta que tengamos la información de todo el mundo. Entonces, Rudel Calero son 180 goles, los que por el momento en torneos cortos le hemos podido confirmar. Pero bueno, no los pretendo aburrir. No tenemos programa el jueves porque hay jornada. Vamos a intentar estar el viernes con Futbolnica 1269 a ver si a Nectalí le dan permiso. Buenas noches.